Doy por bueno lo que dice.
Pues nada más, muchas gracias.
Gracias a las acusaciones.
Con la venia, señor presidente, por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, una aclaración quería. Lo que ha contado antes de del vehículo que entra en un garaje, etcétera, esa es una llamada que hace usted al 091, nos ha contado. ¿Esa es la llamada en la que se da cuenta de un tiroteo en la estación de Zarza Quemada?
No.
No tiene nada que ver.
No.
Vale, muchas gracias. No hay más preguntas.
Gracias. ¿Alguna más? Las defensas.
Hola, Leña, excelentísimo señor.
Sí.
Vamos a ver.
La defensa de la acusación, perdón, Dana Isabel González Pico.
Sí. Sí. Le quería preguntar si su cargo es un cargo de libre designación.
Todos los de comisarios en su momento, por claro. Eso está hace
tres ¿Usted años. Recuerda en qué año le designaron como comisario? ¿Desde qué año usted comisario?
El año 98, creo.
98.
98, 98, sí.
No, ninguna pregunta más, señoría.
Señor presidente, con la venia, excelentísimo señor, la acusación de doña Angélica Geria Cortés y su hijo menor de edad. ¿Recuerda usted haber declarado ante el juzgado que la persona que salió corriendo, a la que usted antes refirió como un corredor, que usted haya declarado que la reconocieron posteriormente como Abdelmajid Bouchar?
Conozco que se le reconoció así, pero vamos, yo no la conozco.
Bien, no hay más preguntas, señoría.
Gracias. ¿Alguna acusación más? Las defensas.
Sí, con la venia. La defensa de... Rabello Osman. Mire, ¿desde cuándo? He dicho que es del año 98, ¿funcionario de la policía o es ya jefe de la UCI exterior?
No, yo no soy jefe de la... No era jefe de la UCI exterior. Era jefe de un servicio de la UCI, de la Unidad Central de Información Exterior.
¿Cuándo empezó a ser usted el comisario jefe de la UCI?
Nunca he sido comisario jefe de la UCI.
Se le está diciendo que fue comisario de un servicio de la UCI.
Ah, perdón. ¿Y de qué servicio de la UCI?
Pues uno que se llamaba Servicio de Asuntos Islámicos o Asuntos Árabes.
Vale. ¿Desde cuándo es usted jefe del Servicio de Asuntos Islámicos o Árabes de la UCI?
1999 o 2000, por ahí.
¿Hasta?
Hasta el 2005.
¿Del 99 al 2005?
2005 no completo, porque ya pasó a la segunda actividad.
Muy bien. Entonces... ¿Usted desde cuándo tiene conocimiento de la existencia de Rabello Osman?
Pues creo recordar que sería el 2000 y algo, pero vamos, con precisión francamente no sabría decir.
¿Recuerda que usted pidió al juez central de instrucción número 5 que se le interviniera el teléfono a Rabello Osman?
Es probable.
Lo pidió usted en el año 2001, uh-huh. Y luego pidió diferentes prórrogas hasta que Rabello Osman abandonó el territorio español. ¿Lo recuerda?
No, pero perfectamente probable, desde luego.
Usted, es que firma, si quiere, si no está de acuerdo, decimos el folio para contrastarlo, pero en las peticiones que hace para que se le intervenga el teléfono al señor Osman y fundamentar esas peticiones, usted viene a decir que las teorías de Rabello Osman sobre el Islam denotaban que tenía una interpretación totalmente extremista del Islam. ¿Usted recuerda por qué decía esto?
Pues el fundamento, sin duda, es el fundamento de las investigaciones que desarrolla los funcionarios, el equipo de investigación de la unidad central.
Bueno, esa es la fuente que usted tiene, pero usted, cuando lo manifiesta por escrito y lo firma, ¿usted tiene alguna constancia de que eso sea así y puede explicar por qué?
No, tengo la constancia de que los funcionarios que están en esa investigación...
¿Y cuáles serán los funcionarios?
Elaboran,
vale, porque es que en la petición...
Déjale contestar, por favor.
Perdón, sí, conteste.
Sí, que los funcionarios que llevan la investigación son los que, en función de la investigación que están realizando, con los datos, elaboran esa petición que yo firmo, porque administrativamente pues me corresponde a mí firmarla. Pero yo no hago la investigación esa.
Vale. ¿Quién la hacía?
Pues los funcionarios que corresponden de esa sección.
Sí, pero ¿sabe los números? ¿Sabe?
Yo sinceramente ahora mismo no lo recuerdo.
¿Pero alguna forma de identificarlos? Porque usted no los menciona en sus peticiones.
No los menciono, supongo que no. Claro, no es lo habitual, desde luego.
Ajá. Dice usted en sus peticiones que Rabí Osman dio a entender que era Mujahidín en el campo de Afganistán y por tanto al servicio de Osama Bin Laden. ¿Por qué dice usted eso?
Lo dice el equipo de investigación, pero yo en principio lo asumo. Pues tendrán sus razones, habrá informaciones que indican eso.
Pero que tampoco sabe decir quiénes son los funcionarios policiales que realizan esas investigaciones.
Vamos a ordenar un poco el interrogatorio. ¿Esas ¿Sí? intervenciones se producen en qué procedimiento, señor letrado?
En el juez central de instrucción número 5, que está incorporado a este proceso.
Pero por testimonio, no en esta investigación completa.
Pero la razón de preguntar se va a adelantar.
Si la interrogatoria es correcto, quiero saber nada más la fuente de las intervenciones para luego limitarlo o no en función de las preguntas. Continúo.
Bien. ¿Por qué usted entiende, por lo entiende a sus funcionarios, usted lo ratifica, que ser Mujahidín en el campo de Afganistán es estar al servicio de Osama Bin Laden?
Pues desde luego, los campos de entrenamiento que había en Afganistán, en lo que yo recuerdo, creo que estaban dentro del círculo relacionado con Osama Bin Laden.
¿Que usted recuerda?
Creo que es un conocimiento bastante general.
Los mujahidines en Afganistán se forman luchando contra la expulsión de la Unión Soviética. ¿Se refiere a esos? ¿Que no, los que están financiados por la CIA?
Yo, según mi conocimiento, en Afganistán había campos de entrenamiento.
Señor Letrado, esa última parte es cuanto menos arriesgada. ¿Financiados por la CIA o no? Si usted tiene ese conocimiento, desde luego es enciclopédico.
¿A qué época se refiere? ¿Las mujahidines? ¿Cuando estaban los mujahidines luchando contra los soviéticos por las expulsiones de Afganistán? ¿A eso Mujahidines se refiere?
Si yo no recuerdo mal, cuando es la guerra contra la Unión Soviética en Afganistán, eso acaba mucho antes. Entonces, en las fechas que está usted hablando, a mi juicio, en lo que yo conozco, en Afganistán había unos campos de entrenamiento terrorista y allí se formaban la gente que después iban como Mujahidín a luchar a frentes donde fuera.
Sí, el problema es que yo no le he dicho ninguna fecha porque usted tampoco la dice. Lo que dice es que el señor Rabí Osman había sido Mujahidín en Afganistán. No dice cuándo, tampoco. Por eso le pregunta a usted si me puede situar en qué fecha refiere usted eso.
Yo creo que esas son informaciones.
Hace esa afirmación de que encima además trabaja para Osama Bin Laden.
Sí, eso imagino que será una deducción que hace en la investigación, dado que si está en Afganistán y en un campo preparándose como Mujahidín, es probable que sí, que esté dentro, con bastante seguridad.
Que imagina que es una deducción que es probable. Muy bien. Mire usted.
Bueno, si puedo añadir, no quiero decir exactamente probable, sino que es muy posible, porque en lo que yo conozco, desde luego, en Afganistán, los campos de entrenamiento estaban controlados por Al-Qaeda.
Ya.
Pero eso es un juicio personal, claro.
Usted dice en sus peticiones que esas después, como veremos, si se trasladan a la causa directamente de la que estamos tratando aquí, se dispone de informaciones de que Mohamed el Egipcio es miembro de la organización Yihad Islámica Egipcia, la organización asociada a Osama Bin Laden, en el denominado Frente Islámico Internacional para la Lucha contra los Cruzados y Judíos. En esa petición para que le intervenga al teléfono, incluso habla usted nada menos que del Mulá Omar. ¿De dónde obtienen sus funcionarios policiales esta información de que Rabí Osman pertenece a la Yihad Islámica Egipcia?
Pues no lo sé.
No lo sabe.
Habría que ver la documentación existente y eso sí.
Pero cuando realiza usted la petición de que intervenga en el teléfono, ¿usted en ese momento sí sabe dónde viene esta información o ahí tampoco lo sabe?
Yo doy por bueno que los funcionarios que están investigando a Rabí Osman conocen perfectamente una serie de información y entonces
pero no tiene forma de identificar quiénes son esos funcionarios.
Bien, señor letrado, hasta aquí le he permitido ampliamente que interrogue sobre ese extremo. Ocurren dos cosas. Primero, está diciendo que no recuerda qué funcionario es. En segundo lugar, se refiere a un juzgado central, que es el 5, y esas peticiones irán seguidas, en su caso, del autoautorizante. Por lo tanto, fueron fiscalizadas por un juez. Más allá de eso no podemos llegar. Si no recuerda quiénes fueron los funcionarios.
O sea, cuando usted recibe esa información, o que no se acuerde de quién, de que esta persona pertenece a la Yihad Islámica Egipcia, lo que le pregunto es si usted contrasta esta información. la contrasta con sus homólogos egipcios, la contrasta con el con los servicios secretos egipcios, la contrasta con el servicio secreto español, con el CNI, la contrasta con el FBI, la contrasta con la CIA, la contrasta con alguien.
Creo que lo he respondido antes, pero vamos, vuelvo a señalar que sobre esa persona está en marcha una investigación, que esa investigación está llevada a cabo por unos funcionarios que la están realizando y que tienen sus fuentes de información y que lo plasman en ese escrito que se envía pues al juez competente.
Usted pide la prórroga de la intervención de las comunicaciones y la pregunta la hago, señoría, y me adelanto porque después se pide su intervención en teléfono en España ya en estas actuaciones y en Italia basada en esta información, pero aquí lo piden 6 veces la prórroga y dice siempre porque se mantienen las mismas informaciones. Usted, pues, personalmente, le digo usted, simplemente es porque se fía de las personas que trabajan a su servicio, pero usted no lo contrasta con nadie.
No.
Usted mantiene su teléfono intervenido al menos desde octubre del 2001 hasta que Rabí Osman abandona España en febrero del 2002. Usted recuerda que en enero del 2003, recuerda que en enero del 2003 pidió incluso que se le intervinieran los mensajes que enviara por el móvil, diciendo que como medida de seguridad están utilizando el envío de mensajes escritos SMS entre móviles. Dice usted, a sabiendas de que esta forma de comunicación es más segura. ¿Por qué pensaba usted que era más segura? Si pueden pedir la intervención, y de hecho la pidió y la obtuvo.
¿La más segura, la de mensajes?
Sí.
Pues supongo que será porque
mensajes es segura. SMS.
Supongo que será más segura.
Usted es, el 20 de marzo de 2003, una petición hecha por usted, solicita la prórroga. No, en febrero de 2003 está prorrogada por subsistir los mismos motivos. Y en marzo pide el cese al saber que el 27 de febrero había marchado a Francia. Ustedes dicen que el 27 de febrero de 2003 a las 19 horas Mohamed el egipcio tomó un tren para Francia, estación de Chamartín. En el transcurso del viaje su primo Ahmad le llamó diciéndole que le esperaría en el andén. ¿Ustedes si tenían esta información, que para usted era tan segura, tan fiable, de que pertenecía a un grupo vinculado a Al-Qaeda, por qué, y le intervienen el teléfono todo ese tiempo, por qué permiten que se vaya?
Porque evidentemente era una persona objeto de investigación, esas eran informaciones que existían, pero habría que buscar pruebas concretas y sobre esa cuestión. Si se está desarrollando un procedimiento judicial sobre esa persona es precisamente para encontrar las pruebas que permitiesen llevar a cabo su detención.
Entonces, hasta el momento que se van, ustedes no tienen ninguna prueba de que lo que usted ha venido diciendo, al menos en 7 ocasiones, que sea cierto. No tienen ninguna prueba. Si no, no lo hubieran dejado marchar, pregunto.
Tenemos lo que se manifiesta en los escritos correspondientes.
Sí, pero el que usted lo que manifiesta es que afirma que él pertenece a una organización terrorista vinculada a Al-Qaeda.
No,
usted lo afirma.
Vamos a ver, estamos sacando de contexto lo que son las peticiones de intervenciones de comunicación. En este caso, telefónicas. Afirma para que el juez lo revise y el juez decida si procede o no procede la intervención de comunicaciones. Eso no se trata de pruebas, son fuentes de investigación, son labores de investigación. Precisamente por eso es por lo que se pide la intervención de comunicaciones. Si fuesen pruebas no habría que pedir ninguna intervención de comunicaciones. Solo para complementar en su caso la investigación. La prueba es la que se produce aquí, por favor. Si sé lo que está preguntando, pero pregúntelo de forma que no saque conclusiones.
Pero usted ahí en esas peticiones también pedían la intervención con, según usted, el razonamiento de que Rabí Osman pertenecía a esta organización, pidió que se le interviene al teléfono a personas que usted consideraba vinculadas a él, entre otras, Sarhan. ¿Eso lo recuerda?
Supongo que sí.
Sin embargo, en febrero de 2003, usted dice que se solicita el cese de la observación telefónica del teléfono de Sarhan.
El 3 de febrero, por favor, señor letrado.
El folio 43.397.
Siga.
Se evita la prórroga del teléfono de Rabey. Dice usted, por subsistir los mismos motivos que dieron lugar a esa petición, que 15 días después Rabey abandona España, y se solicita el cese de la observación telefónica del teléfono de Sarján, porque dice usted que ha cambiado el teléfono.
Pues será, pues por lo que digo, lo que si dice usted eso, pues será eso lo que digo.
Mire, ustedes a pesar de que sabía que Rabell había abandonado el territorio español y que no tenía ningún indicio de prueba contra él, porque ni siquiera pidieron su detención, sin embargo, el 24 de abril de 2003 llevaba a Rabell 2 meses fuera de España, nuevamente solicita la prórroga de la intervención de su teléfono español, dice por subsistir los mismos motivos que dieron lugar a su petición. Y vuelve a decir usted, se significa que el principal objeto de investigación sigue siendo las actividades que lleva a cabo Mohamed el Egipcio, supuesto hombre de la Yihad Islámica Egipcia, se lo pone en mayúsculas, organización asociada a Osama Bin Laden, también en mayúsculas, en el Frente Islámico Internacional para la Lucha contra los Cruzados y los Judíos, cuyo líder es Ayman al-Zarqawi. ¿Qué es el Frente Islámico Internacional para la Lucha contra los Cruzados y los Judíos? ¿Qué es eso?
El testigo no tiene por qué contestar estrictamente a qué es el Frente Islámico para la Lucha contra los Cruzados y los Judíos. De todas formas, aquí incluso se ha llegado a leer un comunicado de constitución de ese frente. Otra pregunta.
¿Por qué pide la intervención de su teléfono cuando ya había abandonado el territorio español y ustedes no habían encontrado ningún indicio de prueba contra él que le pudieran incriminar? ¿Por qué lo hacen?
Supongo que se sospecharía que estaría de regreso.
¿Estaría de regreso a España?
Claro, porque si no la eficacia me parece que sería nula.
¿Usted tuvo conocimiento que el juez central de instrucción número 5 archivó este asunto a pesar de de un año y pico de intervención en el teléfono porque no había ningún indicio de prueba, ningún indicio que le incriminara a Rabell Osman? ¿Usted lo sabe eso?
No lo sabe. Sí, supongo que sí.
Supone.
Pero, no recuerdo ya el asunto, pero bien. Pero,
vale. Bueno. Sin embargo, usted puso en conocimiento de las autoridades francesas que Rabell Osman abandonaba territorio español y que se disponía a entrar al territorio francés. ¿Lo recuerda?
Posiblemente sí.
¿Usted tiene conocimiento que Francia también estuviera interviniera en las comunicaciones de Rabell Osman?
Pues supongo que también.
Supone que también.
Estaría interesada.
Bien. Cuando sucede el atentado del 11 de marzo de 2004, ¿usted pone en conocimiento de las autoridades italianas que Rabell Osman se encuentra en Italia?
Pues no lo recuerdo, pero bueno, puede ser.
¿No lo recuerda eso?
No con precisión, tendría que verlo, pero vamos, que no lo descarto.
¿Usted en ese tiempo, las autoridades francesas le habían dicho algo, por mínimo que fuera, de que Rabell Osman tuviera una mínima implicación en cualquier actividad terrorista?
No recuerdo al respecto.
Es decir, en el periodo de España no encontró ningún indicio. En el periodo en que estuvo en Francia no le comunicaron nada. ¿Por qué pone en conocimiento usted a las autoridades italianas de que Rabell Osman se encuentra en Italia y que hay que controlarle? ¿Por qué?
Pues no sé, imagino que estará puesto en los escritos que haya. Que no sé.
¿Imagina?
Sí, porque yo no lo recuerdo de memoria. Lamento no recordar los escritos.
El Ministerio Fiscal le ha enseñado el folio 13.304, usted está reconocido su firma. Usted da por bueno lo que pone ahí. Aquí lo que pone es que Mohamed el Egipcio era miembro de la organización terrorista islámica Yihad Islámica Egipcia, otra vez, dice usted, y esto tiene fecha 31 de mayo de 2004.
Bien, ¿cuál es la pregunta, señor Letrado?
¿Por qué vuelve a decir otra vez?
Vamos a ver, señor Letrado, es obvio que son sospechas policiales. Si fuesen pruebas, su cliente
sí,
no estaría
en sospechas
preventivo, me imagino.
Son sospechas policiales con las que se ha fundamentado la intervención de las comunicaciones
sí,
de Rabell Osman
claro
en Italia.
Sí, perfectamente, y por eso le estoy dejando preguntar. Pero si son en Italia, pregúntele usted a los italianos.
Sí, pero los italianos
nada más es sobre la información, perdone.
Sí.
La información que transmite la UCI española a otro país.
Sí.
Pero evidentemente es una actividad policial. Estrictamente policial. Bien, sigue preguntando.
Sí, pero los italianos intervienen el teléfono.
Que no discuta conmigo, que le pregunte al testigo directamente.
Usted dice, ya aquí en este escrito, que Rabell Osman por espacio de 3 años estuvo haciendo servicio militar obligatorio y que después estuvo 2 años más como voluntario.
Me parece.
¿De dónde tienen ustedes esa información?
¿Se refiere al escrito que he visto antes?
Sí.
Ese escrito no lo firmo yo. Yo traslado un escrito que ha hecho
no
la
sé,
sección.
Ese escrito no lo firma nadie. Pues pero sí, lo entrega usted. ¿Quién lo ha hecho?
Pues la sección que lleva ese asunto, la gente que está trabajando ese asunto.
¿Qué no personas?
Pues
¿qué funcionarios?
No recuerdo los nombres de las personas. Yo no vengo aquí con los nombres de los funcionarios que en el año, pues no sé exactamente cuál.
2004. Pero usted ha dicho que lo dio por bueno.
Sí, sí.
Bien, si lo dio por bueno usted... Vale, usted le da esta información a su funcionario. Usted contrasta esta información de alguna manera. Se pone... Le hago una pregunta concreta. Se pone usted cuando le dicen... Mire, tenemos información de que Ravi Osman estuvo 2 años como voluntario y que habría servido en Forsyth, en la Brigada de Explosivos, que estaba considerado un técnico en esta materia. ¿Usted se puso en contacto con el Ministerio de Defensa egipcio para saber si esto era cierto?
Yo no me pongo en contacto con
el Ministerio. O sea, ¿sí le sirve de base, de fundamento, para pedir a la policía italiana que solicitan que intervenga el teléfono de Ravi Osman, pero sin embargo no lo contrasta con el Ministerio de Defensa egipcio?
Creo que lo dije antes, pero las informaciones esas son informaciones que desarrolla un equipo de investigación que investiga y tiene diversas fuentes en las cuales se basa para redactar ese escrito.
Y que usted da por bueno.
Ese escrito, sí, yo lo digo.
Dice usted que según las mismas fuentes, Rabey habría estado encarcelado en la prisión egipcia de Abu Sa'abal. Este centro penitenciario está catalogado como de máxima seguridad y está destinado a internos que cumplen en él penas por su relación con actividades terroristas islámicas. Usted, esto no hace algo tan sencillo como ponerse en contacto con el Ministerio del Interior egipcio y ver si Rabey Osman ha estado preso o no ha estado preso.
Bien,
no.
Señor letrado, todo esto tiene relación con el por qué las autoridades italianas intervienen en el teléfono.
No, el por qué está claro, las autoridades italianas intervienen en el teléfono por esta información.
Eso lo dice usted, hay una sentencia del 6 de noviembre de 2006 del Tribunal de Milán que dice otra cosa. En fin, no vamos a... Vamos a ver. ¿Qué está usted preguntando?
Si esta es información que dio la policía italiana y la policía italiana dice que se pide la autorización al fiscal para intervenir en comunicaciones, lo hace en función de esta información.
Que eso lo afirma usted, que le vuelvo a repetir que no haga informaciones sobre el por qué las autoridades italianas intervienen en los teléfonos de su cliente, porque eso se ha producido en Italia. Usted podrá interrogar al testigo sobre lo que transmitió a las autoridades italianas, pero aquí no podemos juzgar la legalidad del procedimiento de intervención de comunicaciones en Italia, máxime cuando hay una sentencia, lo vuelvo a repetir, del Tribunal de Milán de noviembre del año pasado.
Sí.
O sea, usted le podrá preguntar, ¿transmitió usted información? Sí, ¿sabe usted qué funcionario lo hicieron? No. ¿Avala usted el contenido? Sí, pues porque es lo que hago siempre, porque soy el jefe o por lo que sea. Pero nada más.
Entiendo, señor, si tiene importancia, si se interviene el teléfono en función de informaciones policiales que son verdaderas o que son falsas.
Pero, señor letrado, que esa no es la cuestión, que la cuestión es que usted sostiene o parte de un presupuesto indemostrado, que es que la intervención o interceptación de comunicaciones telefónicas de su cliente en Italia se debieron solo a la información que proporciona la UCIE. Y eso o lo acredita usted o tendremos que leer la sentencia italiana que dice otra cosa y que está incorporada a la causa.
Otra pregunta. Lo que sí podemos leer es...
No, no podemos leer nada. Otra pregunta.
Bien, es que no me ha contestado la pregunta. ¿Contrastó usted esta información de que este señor había estado encarcelado en una prisión egipcia?
No, no tengo contactos con los... Salí con la cárcel esa egipcia.
¿Ni con la embajada egipcia en Madrid?
Yo no.
Usted no. ¿Sabe si alguien lo hizo?
No lo sé.
Usted dice que el señor Osman había estado anteriormente en Afganistán. ¿Usted contrastó esta información?
No.
¿Sabe si alguien lo hizo?
Vuelvo a repetir lo que digo antes, que cada tema se desarrolla en investigación por una serie de funcionarios que realizan esas investigaciones, que las plasman después en escritos en las que se solicitan lo que haya que solicitar a la autoridad judicial.
Aparte de esta información, ¿ustedes dieron alguna información complementaria y diferente a esta a la policía italiana con la finalidad de que controlaran y pidieran la intervención de las comunicaciones de Ravi Osman? ¿Otra diferente a esta?
No sé, la que conste ahí, si consta, es la que se habrá dado.
Bien, hay más preguntas.
Gracias. ¿Alguna otra defensa?
Con la de la sala de defensa de Manzugán y Basel Gallón. Vamos a ver. ¿A qué era más o menos aproximada? Ya sé que lo ha dicho antes, pero quisiera que me lo repitiera. ¿Se entera usted de la posibilidad de que existe un piso en Leganés donde pueden hallarse los supuestos terroristas?
Yo calculo que sobre las... Estoy comiendo, pero ya digo relativo, 15 o 3 y algo, o pero puede ser un poco antes, un poco después, la verdad es que no sé. No sé a qué hora vamos a comer, lo digo por costumbre, sobre esa hora.
A partir de este momento, ¿cuál es la manera por la que ustedes se cercioran de que efectivamente dentro del piso puede que se encuentren unos supuestos terroristas?
Yo los detalles no los conozco a fondo, porque no estoy ni estoy dirigiendo a la gente, ni soy la persona que mando a las personas, no estoy llevando ese trabajo, pero sé que se envían a personas allí, a funcionarios, que habían estado tratando de localizar el piso en cuestión, que tienen que acabar de completar las gestiones que estaban realizando, y que, bueno, pues unos completan esas gestiones, otros van ya hacia el piso, y van con la intención de comprobar si realmente, bueno, pues allí es un piso, existe, está habitado, tratar de saber quién lo habita, etcétera.
¿Sube algún funcionario al piso?
Yo creo que no, lo que yo conozco no.
¿Sabían ustedes quiénes se encontraban dentro del piso?
¿Quiénes se encontraron, perdón?
Que si sabían ustedes quién se encontraba o quién se podía encontrar dentro del piso.
Bueno, las informaciones parece ser que allí pueden conseguir saber que era gente árabe o gente musulmana, o bueno, que hablaban árabe. Eso es lo que parece ser que consiguen averiguar, y ya, bueno, es lo que da la pista más importante para la continuación de las medidas.
¿Pero por qué saben ustedes que era gente árabe?
Pues los funcionarios que van allí son los que lo averiguan. Yo esto no lo sé, yo no estoy en ese asunto. Nosotros regresamos a la central de Hortaleza, y allí ya estamos, bueno, pues nos llegan las informaciones, y estas son cosas que conozco, algunas son a posteriori, por supuesto.
Perdón, ¿usted qué servicio dirige la OCIE?
¿Qué servicio?
Dirige la OCIE.
Lo ha dicho ya el señor letrado, ha dicho que era uno el jefe del Servicio Islámicos. De Asuntos Islámicos o Árabe desde 1999 hasta 2005.
¿Y en esa dirección de esa sección de la OCIE no le informaban los funcionarios que acudieron allí de lo que había ocurrido?
Vamos a ver, el caso del 11M es un caso muy particular por la trascendencia y la gravedad y la importancia que tiene, y entonces toda la unidad está volcada en ese asunto, e incluso otras unidades de la CGI. No es el servicio este, que es un solo servicio. Entonces hay más gente trabajando en los temas.
Sí, pero cuando ocurrió todo aquello, ¿no leyó usted ningún informe de cómo descubrieron, claro, o cómo se percataron de que...?
Claro que los leí, por eso es lo que estoy comentando, que yo sé en líneas generales cómo se hace, pero los detalles no los conozco porque no estoy en persona pues analizando las tarjetas, etcétera, para llegar al piso, ni soy el que personalmente localiza la inmobiliaria, que en definitiva será la que permite llegar al piso en cuestión. Eso yo no estoy presente, yo no lo conozco a posteriori. Estas las cosas que estoy contando son las cosas que yo conozco, pero porque después las he visto o me las han contado o he sabido.
Es decir, que digamos, la vía para llegar hasta el piso de Leganés fue la tarjeta que condujo hasta la inmobiliaria.
Bueno, creo que hay varias el camino no es tan simple, pero bueno, en definitiva, el análisis de las tarjetas sí. No es tan así, tan directo, pero bueno.
¿Conocían ese piso con anterioridad?
No, en absoluto. Que yo sepa, no.
¿Tiene usted conocimiento de alguna otra operación policial que se ha desarrollado en ese piso?
No.
¿Dirigió o tuvo algo que ver en el dispositivo de cerco al piso de Leganés?
No.
¿No se fue comunicando con digamos, sus hombres dispuestos?
No, porque como dije antes, está ahí un equipo ya de alta dirección.
¿Y quién dirige aquel equipo?
¿Qué?
¿Quién dirige aquel equipo?
Pues no lo sé, ahí está, que yo sepa, su director operativo, el comisario general de información, ahí está el GEO, cuando está el GEO ya, por supuesto, supongo que desde el punto de vista técnico ya es el GEO quien dispone.
¿Pero de su unidad quién lo dirigía?
¿De mi unidad? Pues mi unidad hay un funcionario que, si me imagino, sería más antiguo, que no tiene por qué ser de mi unidad. El que sea más antiguo de la CGI sería el que llevaría la dirección de allí, hasta que ya pues viene alguien de más categoría y asume la dirección.
Este funcionario, supongo, como supone usted, que luego le daría el correspondiente informe acerca de las actuaciones que allí realizaron, ¿no?
pues lo daría a la instrucción. A la instrucción sí le daría los informes, porque la instrucción, además, si no recuerdo mal, no es la UCIE, la instrucción la realiza la Brigada Provincial de Información, si no estoy equivocado.
No, no, perdón, disculpe, igual no me ha entendido. Le pregunto que si el funcionario de mayor rango o de mayor duración en el puesto que usted, digamos, en aquel momento dispuso como responsable del operativo de la UCIE allí, luego le trasladaría la información de lo que allí ocurrió o ocurría, no,
¿no? No, no, a mí no.
¿A usted no le...?
No.
¿No le informaba a nadie? ¿Y a quién informaba?
Pues sería una instancia superior.
¿Y qué instancia superior era de usted?
Pues por encima de mí, el jefe de la unidad, el comisario general de información, el
¿directamente el comisario general de información?
Pues no lo sé, no lo sé.
¿No sabe a quién informaba? Su información aquella acerca de que le cuenta aquel funcionario que recibe una información de que allí había cánticos y tiroteos.
Esa parte la comunican, pero es la parte inicial.
¿Quién se la comunica?
Los funcionarios que están allí. Yo sé que están allí gente que comunican después esas cosas. Eso después habrá reflejado en las correspondientes diligencias. Eso no es necesario hacer una información, porque eso se va a reflejar en unas diligencias judiciales.
Mire, en su declaración, al folio 49.767, al final de su declaración dice usted: el declarante quiere precisar que hará las gestiones correspondientes a fin de poder precisar alguno de los puntos de esta declaración en orden a los datos y procedencia de lo referido a la sala 091.
Sí.
¿Ha realizado usted alguna posterior precisión a esta declaración?
Sí, sí, en el tiempo que me quedaba de servicio activo. Y eso es la razón por la que antes comenté que parece ser que ese hecho sucedió en el tiempo con anterioridad. O sea, no se produce cuando yo llamo al 091, sino que se ha producido pues bastante antes. Entonces, es una cuestión que se comunica a posteriori y pienso que se está produciendo en tiempo real, y esa es la razón por la que la comunico rápidamente. Pero en realidad es algo que ya ha sucedido y que, bueno, pues que no tenía en principio, nadie le había dado importancia. Y
bueno, en principio hemos quedado que no se acuerda o que no recuerda quién le informaba a usted de todo lo que usted luego declara, ¿no?
Esas son informaciones que llegan en ese momento, que estamos en contacto con esos funcionarios, en tanto no se establece allí el equipo de...
Bueno, que tampoco sale el responsable de su unidad allí.
Bien, si no le deja contestar, así que no nos vamos a enterar. Sistemáticamente corta las respuestas del testigo.
Disculpe,
no se lo voy a
permitir, señora,
más, así que déjele que conteste, por favor.
¿Qué pregunta?
¿Ha dicho ya que no? ¿Ha dicho que no lo recuerda?
No recuerda.
¿Que no recuerdo el qué? Porque ha preguntado.
¿Quién le informaba a usted?
¿Quién me informaba a mí?
Sí, no se preocupe. Otra pregunta, señor letrado.
¿Y recuerda quién era responsable de su unidad allí, en Leganés?
Por supuesto. ¿En Leganés?
Sí.
Nunca ha estado en Leganés.
¿La UCIE nunca ha estado en Leganés?
Ha estado funcionarios de la UCIE y de otros departamentos policiales, pero yo no he estado allí en Leganés.
¿Y a usted le informaría algún funcionario de la UCIE?
Pero no necesariamente, porque allí se tramitan unas diligencias, vuelvo a repetir. Entonces, la información, donde tiene que, en definitiva, todo aquello que ha sucedido, donde tiene que plasmarse es en las diligencias correspondientes.
Bueno, pero yo le pregunto ahora, ¿usted recuerda a quién le informaba usted?
Vamos a ver, usted reportó a alguien, guarde silencio, por favor, ¿usted reportó a alguien sobre los sucesos de Leganés?
¿Yo?
Usted, si reportó, si informó, si dio cuenta a alguien.
Yo
sobre
no.
Los sucesos de Leganés.
Yo no.
¿Y a usted tampoco le informaron?
No, salvo las noticias estas que llegan allí a la central de Leganillas, porque son funcionarios que lógicamente están en contacto con la gente que está allí.
O sea, que de Adidas.
Pues, señor letrado.
Perdón, señoría.
Pregunte.
Usted, la información que usted tenía en aquel momento era de oídas.
Que no, señor letrado, que no pregunte algo pertinente, eso es impertinente. De oídas y de vista, porque estuvo también, según ha dicho.
Que hay un equipo de dirección
en Leganés.
Insisto, hay un equipo allí de dirección.
Le estuvieron sus hombres, perdón. Pregunte, por favor.
¿Le explicaron cuál fue el coche que entró en el garaje? ¿Y con cuánta gente iba?
Los datos que... No entraba, creo que salía. Hace recordar que me dijeron que salía. Y entonces los datos son los que digo al 091, que no recuerdo, pero bueno, lo que figure en los escritos.
¿Llamaron ustedes al comisario de la unidad TEDAX y NBQ de la Comisaría General de Información para que acudiera allí a Leganés por la mañana?
Yo por lo menos no, y dudo mucho que nadie, porque si no hemos localizado el piso, difícil sería.
¿Tiene usted conocimiento de que cortaran el agua y la luz al piso de Leganés una vez desalojado, claro, la finca?
Pues no, pero supongo que serán las medidas oportunas allí por parte de, la, de los que están en el dispositivo.
¿Tiene usted conocimiento de que dispusieran inhibidores telefónicos?
Pues no, tampoco.
Ninguna pregunta más, señoría.
Gracias. ¿Alguna defensa más?
La defensa de Ibrahim Ausaten, con la venia, excelentísimo señor. Vamos a ver, solicitó, no sé si recuerda, un oficio de 30 de noviembre de 2004 en el cual usted solicita, firmándolo, la prórroga de intervención, grabación y escucha de los teléfonos de los hermanos Mousaten, de Ibrahim y de Mohamed Mousaten. ¿Recuerda ese oficio que firmó usted?
No, pero lo doy como muy, muy probable. No posible, lo seguro.
Si se le puede exhibir, excelentísimo señor, a fin de que nos diga si su firma y lo...
¿Qué folio, señor letrado?
Obra en la pieza 5 de control de observaciones telefónicas, tomo 2... El informe, el oficio empieza al folio 425.
Pregunte, mientras localizamos el escrito, si fuera...
En ese oficio, afirma usted, le facilita al juez central de instrucción número 6 como dato a fin de que acuerde la prórroga de la intervención, que se envió un mensaje SMS desde el teléfono de Ibrahim Mousaten al teléfono de Abdelmajid Bouchard. Quiero preguntarle a usted ese dato, de dónde lo sacó y si lo contrastó, si fue otra persona la que se lo facilitó, si contrastó usted ese dato que le dio al juez central.
Eso también es del equipo de investigación que realiza las investigaciones. Yo transmito, hago las peticiones, lo firmo, pero como una fórmula administrativa.
Entiendo, lo digo a efectos de no repetir entonces innecesariamente preguntas, entiendo por lo tanto que todos los datos que usted pone en ese oficio mediante el cual al juez central se le solicita que intervenga un teléfono, usted no ha corroborado ni contrastado ningún dato, no. Simplemente da por bueno no, aquello pues, que no. Le están diciendo.
Efectivamente, el equipo de los equipos de investigación de la UCIE para mí son están integrados por personas de gran competencia, expertos en el trabajo que realizan y...
No, nadie pone en duda la competencia de los envíos de la UCIE, pero se lo pregunto porque en concreto en la causa obra que eso que ustedes llaman un SMS, es decir, un mensaje de texto, no es un SMS sino una llamada perdida porque tiene una duración de 0 minutos 0 segundos, entonces lo que quería preguntarle que es error, que no denota
en esta última parte es una conclusión del señor letrado todo esto de que es una
bueno,
llamada
es
perdida,
una conclusión,
etcétera, etcétera.
Es
no,
una
no, señor letrado, habrá... usted pregunte está en los autos que hay una llamada a ese número, pero deducir de ahí que es un error, que tal, eso son conclusiones, es evidente, serán conclusiones certeras o erróneas por su parte también, pero son conclusiones.
Perdón, señor, pero efectivamente lo que está en autos es una llamada. Lo que en el oficio el señor testigo pone
pero
es que es un SMS.
¿Y qué es lo que quiere preguntar?
Lo que quiero preguntar es, constando en autos que lo que existe es una llamada con una duración de 0 minutos 0 segundos, una llamada con una duración de 0 minutos 0 segundos, ¿por qué usted al juez central de instrucción le dice que lo que hay es un mensaje?
Partiendo de que lo que dice el señor letrado, sea el presupuesto que utiliza, sea el correcto, que insisto, está por valorar.
Le repito la pregunta, que por qué siendo una llamada con una duración...
No, señor letrado, no puede decir usted eso más porque obliga a tenerle que reconvenir y ¿usted sabe cómo se reflejan los mensajes en los registros telefónicos? Por favor, no insista en dar por seguro algo que no está valorado por el tribunal. Diga simplemente, aparece una llamada, una conexión, una comunicación con un número de 0 minutos, 0 segundos. ¿Por qué ponen ustedes que es un SMS? Eso sí, pero no dé por hecho que es una llamada.
Bien, pues así formulado. ¿Por qué dan ustedes por hecho que es un SMS y no una llamada perdida?
Pues, no sé, imagino que el funcionario que redactó el escrito, pues tuvo un error a lo mejor, no lo sé.
Pero a usted no le consta que fuera así.
No lo sé, yo no lo sé. Bien. Yo le he escrito, como digo, como he dicho antes, viene redactado... Yo, en principio, lo doy por bueno y lo asumo.
Bueno, ha dicho usted que no contrastó ninguno de los datos que le facilitan. Es decir, usted no redacta el oficio, no. Simplemente lo firma.
Sí.
Da por bueno también cuando en la parte final del oficio se dice que a lo largo de toda la intervención de esos dos teléfonos, de agosto del 2004 a noviembre del 2004, no se ha constatado ninguna conversación incriminatoria para los hermanos Moussaten. Eso usted lo pone en oficio, también se lo facilitaron sus compañeros y también usted lo validó.
Efectivamente.
Nada más, gracias.
Gracias. ¿Alguna pregunta más?
Sí, señor. Con su venia, excelentísimo señor. Por la defensa de Mohamed Moussaten. Buenas tardes. La sección que usted dirige, en agosto del año 2004 solicitó un auto de intervención telefónica ante el Juez Central de Instrucción, que obra al folio 28 del tomo 1 de la pieza de escuchas, y en los fundamentos de esta solicitud dice, concretamente, que se comprueba que ambos hermanos son familiares por parte de madre de dos presuntos integrantes de una cédula o grupo islamista combatiente. ¿No hay otras razones concretas que justifiquen o que lleven a solicitar la intervención telefónica, además de las ya expuestas?
Supongo que no, que las que figuren ahí son las que, una vez más digo, que yo transmito y que son las que redacta el equipo que investiga.
En el folio 330 del tomo segundo de la misma pieza de la que hablamos, que es una prórroga que se pide sobre las escuchas telefónicas, se dice que Brahim y Mohamed son elementos comunes de estas dos células. ¿Usted podría explicar qué quiere decir elementos comunes de estas dos células?
Le puedo explicar lo que entiendo por elementos comunes, o las células, pues no lo sé. Eso tendría que, no sé, eso es el equipo de investigación, pues tendrá la información suficiente para poder afirmarlo.
¿Y elementos comunes se refiere a partícipes, a...?
Elementos comunes, imagino que es, a mi juicio, es cuando una cosa pues es común por lo menos en un par de cuestiones o de cosas.
Señor, ambos. Señor secretario, por favor. Como ahora ya estamos entrando en discusiones sobre el contenido semántico o el estilo de redacción, lea el párrafo correspondiente del folio 330 del tomo 2 de la pieza. Es el penúltimo párrafo. Lo que no podemos pretender es examinar al testigo, que es el comisario, sobre lo que significa cada frase aislada. En el contexto del párrafo se entiende, mejor o peor expresado, lo que quiere decir. Mejor o peor expresado, eso ya es otra cuestión.
Folio 330, penúltimo párrafo del oficio del Ministerio del Interior.
No, del tomo segundo, de la pieza separada.
El tomo segundo de la pieza separada de control de observaciones telefónicas. En él consta, en el folio 329, consta oficio al Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información, Unidad Central de Información Exterior, con fecha de salida 3/11/04. El asunto, solicitando prórroga y tráfico de llamadas de los números 637-23-08-13 y 667-94-70-64. Destinatario, el Juzgado Central de Instrucción número 6, Audiencia Nacional. Consta así en el antepenúltimo párrafo del folio 330. Así pues, Brahim y Mohamed Moussaten aparecen como elemento común en estas dos células. La célula autora de los atentados, en la que al menos conocen a dos de los huidos, y la célula desarticulada en Bélgica, presuntamente vinculada al GENC. Son familiares de dos de sus integrantes. Si bien hasta el momento la intervención de los teléfonos usados por Brahim y Mohamed Moussaten no han aportado ninguna conversación incriminatoria o que revele el paradero de los fugados, el hecho de que Brahim mantuviera contacto con dos de los huidos de Leganés, que su domicilio se sitúe en la misma localidad donde radicaba el piso franco utilizado por los terroristas para ocultarse, próximo además a la casa de Bouchard, y que igualmente mantenga vínculos con miembros de una célula presuntamente vinculada al GINT, desarticulada en Bélgica, los cuales a su vez se encontraban en posesión de los números de teléfono de los presuntos integrantes de la célula responsable de los atentados del 11 de marzo, que se encuentran huidos, son circunstancias tan significativas que no se descarta la posibilidad de una mayor implicación de estos sujetos.
Bien, suficiente. Por lo tanto, en ese contexto parece que no hay duda de lo que quiere decir.
Sí, con su venia, excelentísimo señor, última pregunta. Sin embargo, en el folio 427 del tomo segundo de esta misma pieza se dice que entre los días 2 y 22 de noviembre solo se han mantenido dos conversaciones, de las cuales refiere un viaje al extranjero de los Moussaten. ¿Usted podría decirnos quién es, si son los dos Musaten quien realiza el viaje, si el viaje se realiza, o si se puede concretar si existe o no existe ese viaje.
Señor letrado, volvemos a lo mismo. Si usted saca una frase descontextualizada, naturalmente me veo obligado a declarar impertinente la pregunta, porque lo que dice empieza, esa cita que usted hace empieza diciendo: es significativo el escaso tráfico telefónico. Claro, esto cambia completamente el sentido del entendimiento de la pregunta para el testigo. Por favor, si citan, tienen que citar correctamente.
Y últimamente era para preguntar, ¿no ha respondido sobre el tema del viaje?
Sí, que no conozco que haya, vuelvo a repetir que las personas que hacen las investigaciones son los que conocen los detalles y si los plasman allí. O sea, que no conozco del viaje.
Y todo aquello que pone en el oficio, ¿es por referencia o está directamente comprobado por usted?
No, directamente comprobado por mí no. O sea, yo asumo, como he dicho antes, la labor que realizan los equipos de investigación y hago las peticiones o los traslados, pero no. Eso es los investigadores son los que conocen esos detalles.
No hay más preguntas, señor.
Gracias. ¿Alguna defensa?
Con la venia de la sala. En defensa de Adelmayr Butcher. Buenas tardes. Solo le voy a hacer una pregunta. La pregunta es de una de las acusaciones. Usted se ha dicho que en el momento que la persona huyó de Leganés, usted no sabe que es Adelmayr Butcher, pero que posteriormente sí lo conocen. Quiero preguntarle, ¿cómo lo conoce? ¿Cuándo lo conoce? ¿Quién se lo dice? ¿Y cómo llega a esa conclusión?
Yo he dicho que a posteriori tengo conocimiento, yo creo que incluso me parece que hasta en la prensa ha salido, que la persona que huye, pues es esa persona. Sí. Repito, que a posteriori parece ser que esa persona que huye es la persona que usted ha dicho, Adelmayr Butcher. Y si no recuerdo mal, creo que incluso posteriormente es detenida pues en un país de Centro Europa o algo así. Esto es lo que yo conozco.
¿Alguna defensa más?
La defensa de la Chita Gris, con la venia de la sala. Buenas tardes, señor comisario. Usted como dirigente, como comisario de una sección, de una, si me ha entendido, una comisaría... especialista en asuntos islámicos, ¿tenía también alguna coordinación con otros cuerpos? ¿En qué sentido, señor?
¿Con otros cuerpos?
O sea, con otras secciones.
¿Cuál
de policía?
Es el objeto de la pregunta? Porque por su generalidad no es pertinente, salvo que concrete.
Por la coordinación en los asuntos de Leganés.
Pues entonces pregunte si se coordinó intervino en Leganés, sí, coordinado por otros
se coordinó
o grupos.
Inicialmente, como he explicado el cómo se llega, en lo que yo conozco, a partir de un momento dado ya va llegando gente, ya se establece allí un equipo de dirección y ya está coordinando todo, pues de mayor nivel el equipo que está trabajando, que está in situ.
Señor, usted ha declarado que ha tenido idea en aquel día, el 3:30 de la tarde. A partir de entonces, ¿usted está pendiente de esta causa o paulatinamente toma usted información o recibe información?
No, a partir de esa hora y de regresar a la Comisaría General de Información, a la sede, ya están tomadas las medidas inmediatas, que son las que ya he comentado. Ya tiene conocimiento de la cuestión las instancias a las que se les ha comunicado también. Ya sabemos que están allí en el lugar, también lo sabemos. Sabemos que ya está coordinándose aquello allí y ya no es tarea. Ya nosotros estamos en las tareas normales de allí, pero y siguiendo con el máximo interés, por supuesto, porque trata gente, hay gente, entre otros, de la UCIE, siguiendo los pormenores, sabiendo, en fin, pendiente de cualquier cuestión en que haya que apoyar, en que haya que hacer, pero sobre la base de que ya la dirección está ya en el lugar de los hechos.
Señor comisario, ¿participa usted activamente en alguna orden sobre este inmueble?
En absoluto, ninguna.
Señor comisario, cuando usted en varias ocasiones hoy ha dicho o ha utilizado en vocablo supongo o supuesto, es decir, la declaración que usted presta es un supuesto o un hecho.
Vamos a ver. Es un hecho en cuanto que yo estoy percibiendo una serie de información que me está llegando, pero que, lógicamente, yo no soy la persona que recibe la información por teléfono en la que comunican al jefe de la unidad, creo que ha sido localizado el piso de Leganés. Esto, lógicamente, yo no lo estoy oyendo. Lo que pasa es que tan pronto acaba de colgar, pues comenta esto, pues parece ser que ha sido localizado el piso de Leganés. Entonces, esto es lo que quiero transmitir, que bueno, que yo esto es como lo conozco y que lo doy por bueno, además, por supuesto.
Concretado, señor comisario, cuando usted dice que existe una célula islamista, o dos, por ejemplo, ¿es un hecho o un supuesto?
No logra la pregunta. Si es un hecho, y un hecho probado, lo determinará el tribunal, si lo es o no. El testigo se limitará a decir si para él...
La formulo en el sentido que me ha corregido, señor presidente, bajo el punto de vista de usted, como especialista, vamos a decirlo así, usted, vuestro criterio, se trata de una célula islamista, de hecho.
Vamos a ver, yo cuando presto declaración sobre ese tema, ha pasado año y pico, más de un año, de que han sucedido los hechos. Entonces, evidentemente, yo a esas alturas se ha producido el suicidio de la gente que está allí, etcétera, con lo cual es fundado pensar que es una célula islamista y además tremendamente peligrosa, ¿no? Pero yo en ese momento, en el día concreto, sé que hay árabes, sé que evidentemente son peligrosos, sé que todo indica que pueden ser evidentemente gente terroristas o gente, bueno, pues que si ha habido disparos o dice gente que ha habido disparos, etcétera, bueno, pues y todo apunta hacia eso, es lo que yo creo en ese momento. Otra cosa es que después, claro, tenga una confirmación pues mucho mayor.
Señor comisario, con el debido respeto, usted con el puesto que ejercitaba en su momento, mi pregunta es, ¿conocía nombres o alias de varios implicados, no tanto en otros asuntos como en este, por ejemplo? ¿Qué le suena a usted el nombre Cartagena, por ejemplo?
¿Cuál?
Cartagena.
Pues de una persona que era un confidente de la unidad.
¿Este confidente era dirigido por la unidad que usted dirigía, señor?
Yo no dirigía la unidad, yo era jefe de un servicio.
¿Era confidente suyo, de su grupo?
Era un confidente del servicio, no de mi grupo.
¿Sabía, señor comisario, que a este sujeto la habían presionado para entrar?
Bien, no ha lugar a la pregunta, en primer lugar porque ha dicho que no es confidente de su grupo, y en segundo lugar porque si introduce usted lo que ha dicho el testigo, automáticamente es capciosa la pregunta. Otra pregunta. Capciosa porque es un ardid que compromete al testigo o consigue una respuesta que favorezca al interrogador. Otra pregunta.
Muy amable, señor presidente. Rectificó. Señor comisario, ¿recuerda usted las actividades del chino o tenía alguna información previa antes de suicidio como especialista en asuntos islámicos?
No. Sé que me parece que es un poco antes. Ya se detecta en lo que yo conozco su existencia por las tarjetas y se sabe que bueno, se identifica y se sabe que bueno pues que está es una persona que está activa me parece que en esa época es cuando bueno con anterioridad va a Asturias al tema de los explosivos.
No, mi pregunta es, ¿desde qué fecha usted, como dirigente, tiene información concreta sobre el chino?
Pues desde luego, posteriormente al 11M seguro. No sé exactamente cuándo tengo la primera información de la existencia del chino.
¿Conoce, señor comisario, al lugarteniente del chino?
Vamos a ver, señor letrado, acaba de decir que conoce al chino después del 11 de marzo. Por lo tanto, la pregunta deviene inútil.
Por si acaso el señor...
Pero si es que por si acaso, si no lo conoce antes del 11 de marzo, ¿cómo va a conocer al lugarteniente de alguien que no conoce antes del 11 de marzo? Esto no conduce al esclarecimiento de la verdad en los términos del 683, no al lugar.
Al tenor de una pregunta que ha formulado también otra defensa, usted se ha comprometido, así entiendo yo, en el juzgado de instrucción número 6, cuando prestó la declaración, que iba a aportar otros datos más precisos. En este extremo, porque no ha atendido a su momento, ¿a qué datos se refiere, señor?
A la llamada al 091 sobre el coche que habían comunicado que habían salido, que habían visto salir de un garaje que parece que era del inmueble, pero que después, según parece, no era del inmueble, sino de todo el, de toda la, no sé cómo llamarlo, urbanización, porque yo no conozco aquello, pero que son varios edificios, en definitiva. Entonces, eso, esa...
Sí, es suficiente. ¿Alguna pregunta más?
Última pregunta. A lo largo de la investigación de asuntos islamistas, ¿ha figurado el nombre de Rachid Aglif?
¿De quién? ¿De Rachid Aglif?
Sí.
Vamos, si lo conoce usted.
¿Conoce usted?
No, a él personalmente no. De luego...
No, entendido testigo, que... es evidente, si lo claro. conoce por su actividad profesional, no porque haya tomado café con él.
No, no, vamos, sé de él, por la, me parece que es, vamos, que es una de las personas que están implicadas en el 11, pero no, simplemente por eso.
Muy amable, gracias.
¿Alguna defensa más?
Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Tugian. Mire, en los mismos términos que el compañero que me ha precedido, simplemente preguntarle si dentro de su labor de investigación había tenido conocimiento de una persona llamada Rafa Tugian, si tenía alguna vinculación con alguna célula islamista. Gracias.
Yo no tenía conocimiento en absoluto de ella.
Muchísimas gracias.
¿Alguno más? Gracias, ya se puede marchar.